Vamos a iniciar el mundo del derecho de este domingo con una aproximación del momento actual que vive la Unión Europea y de los retos que en este inicio del siglo XXI se abren ante la misma. Independientemente de las escisiones y fragmentaciones producidas en los últimos días a causa de las distintas posiciones defendidas por distintos Estados miembros de la Unión Europea en el asunto de la guerra contra Irak. Vamos a hablar, en fin, del futuro de la Unión Europea y los trabajos de la Convención con la profesora titular de Derecho Administrativo, Marta Lora Tamayo. Muy buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, gracias.
Y en primer lugar, ¿cómo se plantea el futuro de la Unión Europea?
Sí, pues la verdad es que en este siglo XXI que comenzamos, como bien has comentado, el proyecto de construcción europea se plantea más abierto que nunca lo hubiera estado antes, ¿no? Y no solo, además, porque se avecina una ampliación sin precedentes, de la que ya tenemos noticia, sino que además porque esta puede traer consecuencias insospechadas, ¿no? Porque desde que se firmara el Tratado de la Unión Europea, ya en 1992, el famoso Tratado de Maastricht, resulta evidente, además, que independientemente de mayores o menores ampliaciones, los europeos no estamos completamente satisfechos con la forma en que estamos organizados, ¿no? Y esa insatisfacción a veces pues tiene unas causas o tiene otras, ¿no? Pero eso sí que está claro.
¿Qué retos plantea en ese sentido el Tratado de Niza?
Bueno, el Tratado de Niza, que es la última reforma de los tratados que se ha llevado a cabo, previó en su declaración relativa al futuro de la Unión Europea que en el año 2004 se celebraría una conferencia intergubernamental que iba a afrontar importantes cuestiones, ¿no? Entonces, ese es sobre todo el punto de partida.
¿Qué se va a tratar o qué se está tratando en esta conferencia intergubernamental?
Bueno, pues en principio la conferencia, que es probable además que se anticipe, que se vaya a celebrar durante este año 2003, va a tratar cuatro cuestiones fundamentales que voy a pasar a enumerar y a resumir en el tiempo que tenemos en este programa de radio de la forma más breve y en lo que quepa más clara posible. Pues la primera de ellas supone ni más ni menos que la cuestión fundamental del reparto de competencias entre la Unión Europea y los distintos Estados miembros que la forman, que deberá llevar aparejada además una regulación de, por una parte, los actos jurídicos, los procedimientos, la responsabilidad, etcétera, que es una cosa bastante complicada. La segunda cuestión es el tratamiento de la llamada Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que ya se proclama o está incluida, en principio parece, de forma programática en el Tratado de Niza, pero que deberá incorporarse de forma expresa en los tratados. Por otra parte, la tercera cuestión que se va a abordar se refiere, que es una cuestión además fundamental, a la simplificación de los tratados con el fin de intentar clarificarlos y de facilitar su comprensión sin cambiar el significado de los mismos. Porque en la actualidad la verdad es que todos los tratados, el Tratado de Niza, se han convertido en grandes monstruos casi inmanejables, ¿no? Y luego, por último, la cuarta cuestión de la agenda para esta conferencia intergubernamental del año 2004 será especificar y centrar de nuevo la función de los distintos parlamentos nacionales en la Unión Europea.
Supongo que a lo mejor es pedirle mucho y casi que ejercer de adivina, pero ¿qué cree que dará de sí a esta conferencia intergubernamental?
Sí, bueno, pues la verdad es que es muy difícil presagiarlo, y más si además este programa de radio hubiera sido hace tres semanas, pues las cosas hubieran estado algo más frías y más templadas y quizás se podrían haber hecho pronósticos, ¿no? Pero la verdad es que lo que está en juego en el fondo es, por una parte, la realización del tratado, del llamado Tratado de la Constitución Europea o Constitución Europea, del que hablaremos más tarde, y el planteamiento o la resolución, no sé si definitiva, pero al menos poner las bases verdaderas del sistema político hacia el que debemos evolucionar, ¿no? Desde la situación actual, ¿no? Esos serán quizá los temas fundamentales que se tratarán en el fondo, ¿no?
¿Qué papel tiene la llamada Convención Europea en esta nueva construcción?
Bueno, pues la Convención Europea está encargada de formular un proyecto de Constitución Europea, que además ya tiene una primera versión y que se puede consultar en Internet, aquellos que tengan interés, y cuyo principal objetivo es ilustrar de la forma más clara posible la articulación de un posible tratado, de una posible Constitución Europea.
¿Qué denominación ha recibido entonces?
Bueno, pues la verdad es que es curiosa la denominación, lo que deja un poco en el fondo, lo que deja ver cómo no está clara todavía la naturaleza jurídica de este futuro tratado, de esta futura constitución. Y por esa razón se viene a denominar tratado por el que se constituye una constitución para Europa. Es decir, que intentan mezclar los dos conceptos, el concepto clásico de tratado internacional y por otra parte intenta incluir el de constitución, ¿no? Y luego también es interesante en un principio aquí en el proyecto de constitución europea al que acabo de hacer referencia con este título, habla de una constitución para Europa, ¿no? Pero dice en una nota al pie que esta definición o denominación de Europa podrá variar dependiendo del nombre definitivo que se elija, ¿no? Que podrá ser el de Estados Unidos de Europa, Unión Europea, Unión a secas, Europa Unida. La verdad es que, bueno, y esta es una opinión personalísima, a mí la denominación que más me gusta es la de Unión Europea, pero bueno, habrá opiniones para todo.
Ya se verá, ¿no? ¿Y cuál es a grandes rasgos el contenido de ese tratado de Constitución Europea, profesora Lora Tamayo?
Bueno, pues el contenido de este tratado de Constitución Europea consta de tres partes fundamentales. Una primera parte, que es la que se viene a titular como arquitectura constitucional, en la que se contiene varios puntos fundamentales que voy a resumir o citar brevemente, ¿no? Porque no podemos entrar en el contenido de cada uno de ellos, que son la definición y los objetivos básicos de la Unión, los derechos fundamentales, que es el de lo que hablábamos antes, que es uno de los grandes retos que se plantea, la ciudadanía de la Unión, es decir, las condiciones y los requisitos, y también las competencias y las acciones. Y luego, por otra parte, también en este primer bloque entran desde el contenido o la organización de las distintas instituciones europeas, entre las que incluimos pues el Consejo Europeo, la Comisión, lo que viene a llamar el Tratado Constitucional como el Tratado de Constitución Europea, como el Congreso de los Pueblos de Europa, que es lo que vendría a ser el actual Parlamento, el Tribunal de Justicia, que sigue manteniendo el mismo nombre, el Tribunal de Cuentas, el Banco Central Europeo y los distintos órganos consultivos de la Unión, ¿no? Y luego se articula en esta misma primera parte el ejercicio de las competencias y la realización de distintas acciones de la Unión, ¿no? Su acción en el mundo y los principios democráticos en los que se fundan.
¿Y la segunda parte del Tratado Constitución?
Bueno, pues la segunda parte hace referencia ya específica a las distintas políticas, a las distintas acciones que se podrán llevar a cabo y para las que tiene competencia la Unión y que de hecho ya se están llevando a cabo, pero las articula y las ordena, podríamos decir, ¿no?
Y la última parte, la tercera parte de este Tratado de Constitución Europea.
Sí, pues es la tercera parte, esa que hace referencia pues a la derogación de los tratados anteriores, también especifica el ámbito de aplicación concreto de cada uno de los tratados y prevé el procedimiento para articular su posible reforma, ¿no? Entonces, bueno, ya únicamente para concluir, quizá a la vista de este brevísimo resumen que hemos hecho, que podríamos hablar muchísimo más tiempo, pues deberíamos decir que, no sé, que los europeos quizá debiéramos hacer un esfuerzo, un alarde de imaginación, ¿no? Como hicieron los fundadores de la Unión Europea, que permita afrontar estos extraordinarios y fascinantes retos, también muy problemáticos, que se presentan, ¿no? Y como decía Jean Monnet, la construcción de Europa no admite retraso y por eso debemos ponernos a ello.
Pues solamente quisiera recordar a nuestros oyentes que está previsto que en este espacio, el mundo del derecho, precisamente en el último programa que tendremos el 25 de mayo, lo vamos a dedicar a debatir precisamente sobre el futuro de la Unión Europea. Así que estos temas me imagino que saldrán un poco más extensos. Muchísimas gracias, profesora Lora Tamayo, por haber estado estos minutos con nosotros.
Gracias.